Una de las líneas de investigación recurrente desde hace tiempo es la creación de órganos humanos para poder realizar trasplantes, salvar vidas. Se ha intentado la generación de órganos en algunos animales, como el cerdo, para que sean compatibles con el ser humano, pero de lo que quiero hablarte esta tarde es de otro paso. Me refiero a la creación de mini órganos humanos creados con células fetales que permiten tratar enfermedades antes de nacer. Ojo. Un grupo de 27 científicos del Reino Unido, Italia y Bélgica han logrado recrear pulmones, intestinos y riñones de gestantes sin que afecte a su crecimiento. Como cada miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Acalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué han hecho?
Lo que han hecho es extraer células madre del líquido amniótico de varias mujeres, de 22 mujeres embarazadas, y saber si con estas células madre se puede después en laboratorio fabricar lo que se llaman organoides. Órganos del laboratorio, pero hay que dejarlo muy claro, no se trata de órganos tal cual, no es un riñón todavía, ni es un corazón, ni es un pulmón. Son un grupo de células de apenas unos milímetros, una bolita de tejido más pequeña que la cabeza de un alfiler, que tiene las características de lo que en el futuro va a ser un órgano. ¿Va a ser un riñón o va a ser un pulmón? ¿Y para qué se hace esto? Bueno, lo que se intenta es utilizar estos grupos de células para con ellos investigar sobre algunas enfermedades, sobre todo enfermedades congénitas. Es decir, sobre males que padece el feto, que no sabemos muy bien por qué se producen y que todavía no tienen cura.
¿A partir de dónde se crean? ¿De qué se crean estos mini órganos?
Se crean de células que son pluripotentes, es decir, son células madre, células que todavía no se han desarrollado y que están en algunos tejidos de la mujer embarazada, pero sobre todo en el líquido amniótico. Ya sabes que todas las células, cuando nacemos, cuando somos embriones, pueden convertirse en cualquier cosa. Son células que todavía no se han diferenciado, no se han especializado en una función concreta. Y es la naturaleza la que hace que se especialicen poco a poco. Una célula puede convertirse en un riñón y otra en parte de una córnea, por ejemplo. Pero los científicos pueden utilizar las células en su estado primigenio y inducirlas a una especialización concreta, enseñarlas a que sean lo que los científicos quieren. En este caso, se ha utilizado para que estas células, que han sido extraídas de fetos que tenían una enfermedad congénita, que es una hernia diafragmática congénita, una hernia que no tiene fácil arreglo una vez se ha producido en el feto, se han utilizado estas células para ver cómo funcionaría este diafragma si realmente se desarrollase. ¿Y qué posibilidades podría haber de encontrar una cura para esta enfermedad?
¿Esto tiene implicaciones éticas?
Hay que tratarlo con cuidado. De momento es muy importante decir que esta investigación, que hemos conocido esta semana, no se está produciendo ni con embriones humanos, es extraer líquido amniótico de una mujer embarazada con una técnica muy parecida a la que se utiliza cuando se hace una amniocentesis para estudiar posibles enfermedades congénitas. Ni se ha producido con un desarrollo celular más allá de apenas unos milímetros, no se ha producido un órgano completo ni mucho menos, y por supuesto no se ha producido utilizando fetos producto de un aborto. Es decir, que se están utilizando técnicas que no son invasivas, que no producen casi ningún riesgo ni para la madre ni para el feto.
Ni para la madre ni para el bebé.
Claro, casi ninguno, porque hay que recordar que la amniocentesis, aunque muy pequeño, tiene un riesgo.
Tienes que firmar el papelito cuando lo hacen. Lo hemos hecho todo.
Sí, sí. Entonces, hay que tener en cuenta este riesgo también para esta técnica. Pero hasta ahora la única manera de estudiar enfermedades congénitas de estas características era utilizando el tejido de un bebé que había muerto en un aborto. Y no había ninguna otra forma de hacerlo que no fuese invasivo para la madre o para el feto. En este caso, lo que se está consiguiendo es simular un tejido de un órgano, pero en chiquitito, en apenas unos milímetros. Por ejemplo, en este tejido se puede utilizar un medicamento y ver cómo reacciona, o ver cuáles son los pasos siguientes de esta evolución y estudiar si ahí puede haber el origen de una enfermedad. Otro de los reparos éticos que sí que tiene es hasta dónde se lleva esta investigación, cuánto se hace crecer este órgano. Se supone que en el futuro, todavía muy lejano, se pueden utilizar células madre y convertirlas en un órgano completo, en un riñón completo o en un pulmón completo. Eso no genera grandes problemas éticos, siempre que no se utilicen células madre embrionarias, que se utilicen células de adulto o células del tejido de líquido amniótico o de la piel, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si se empieza a generar, que ya se ha empezado a estudiar, un órgano como el cerebro? ¿Hasta dónde podemos desarrollar un pequeño cerebro artificial. Hasta que adquiera conciencia, hasta que adquiera inteligencia, eso sí que es un límite que hay que tener muy en cuenta.
Y otra, ¿estos mini órganos se pueden utilizar directamente en un trasplante?
De momento no, porque no existe todavía la capacidad de desarrollarlos y de momento insistimos que el único objetivo de esta investigación es emplear estas pequeñitas células, milímetros apenas, para investigar con ellas y ver cómo le afectan diferentes medicamentos o cuál es su desarrollo. Pero no, está claro que hay una línea de investigación importante y esa línea de investigación va en la dirección que tú apuntas, en la dirección de desarrollar organoides que dejen de ser organoides, que es como se llaman.
Y pasen a...
A ser órganos, órganos tal cual. Y entonces se pueden trasplantar. Aquí hay un pro y un contra. El pro es que efectivamente sería un gran avance para evitar las grandes listas de espera que todavía existen de obtener órganos de donante. El contra es que todavía no sabemos muy bien estos órganos, una vez implantados, cómo van a funcionar. Y lo que te decía antes, todos los órganos del ser humano no ofrecen ningún problema ético para ser producidos en laboratorio, salvo el cerebro. Y ahí parece que toda la ciencia está bastante de acuerdo en que no deberíamos investigar en la reproducción artificial de un cerebro humano donde nace y rige nuestra conciencia.
Dicen nuestros amigos de Toyota Relax que nuestra tranquilidad es lo más importante y da tranquilidad saber que la ciencia y la tecnología están trabajando para que el mundo sea mejor y vivamos más tranquilos. Hoy con Jorge vamos a hablar de los avances que se están haciendo en el campo de la movilidad de las personas. ¿Qué soluciones innovadoras hay,
bueno,
George?
Infinidad, ¿sí? Se podría estar hablando mucho tiempo de ello, porque cuando hablamos de movilidad, sobre todo en las ciudades, siempre pensamos en lo mismo, ¿no? En los automóviles, en las motos, los coches, los autobuses. Pero la movilidad también se basa en otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, en los peatones. Los peatones también formamos parte de la movilidad urbana. Y eso también la ciencia ha pensado en ello y la tecnología está avanzando mucho en ello. Por ejemplo, en sistemas de inteligencia artificial que permiten a un automóvil detectar si un peatón está cruzando de manera peligrosa y ayude a mantener la seguridad. O en sistemas algorítmicos que permitan regir el flujo de una ciudad. Acabo de pasar ahora por el estadio Bernabéu, que estaba lleno de gente llegando para el partido de la Champions. Qué bonito sería que un sistema de inteligencia artificial pudiera decir a los ciudadanos y a los coches por dónde tienen que ir para evitar los atascos y los colapsos. Esa es una de las vías.
Esa me interesa.
Sí, sí, y estamos en ello, ¿eh? Fíjate que buena parte de lo que se mueve por las ciudades no va directamente en un coche. O si va en un coche, podríamos sustituirlo por un robot, por ejemplo. Imagínate que pudiésemos tener sistemas como robots que repartiesen paquetes. Y las grandes empresas automovilísticas también están investigando en ello, en generar mecanismos artificiales que faciliten la movilidad en la ciudad y que nos permitan vivir a todos pues un poquito mejor y más sosteniblemente.
Bueno, pues tomamos nota. Mira, no todos son vértigos, miedos, problemas éticos. Ahí creo que estamos todos absolutamente de acuerdo.
La ciencia, la tecnología tiene muchos de los problemas a los problemas que soluciones a los problemas que nosotros nos ponemos.
Seguro que sí.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde. Hasta
adiós,
otra.
Adiós, amigo.